11:39 ya en la mañana, en un ratito viene la columna de Gustavo Mauri, el asesoramiento inmobiliario de cada jueves, con alguna demora finalmente hemos podido comunicarnos con el Intech. Intech que está haciendo noticia reiteradamente en nuestra programación. Estuvimos con toda la cobertura de la visita del doctor Facundo Manes hace una semana, estuvimos ayer conversando con el director, con el doctor Ángel, allí en la manifestación, en la demostración que hicieron los investigadores y el personal en la Plaza Libertad, y ahora está en línea el doctor Juan Fernandino, que realmente nos sorprendió a la producción y a todos nosotros en un documento, un comunicado sobre un estudio que le pertenece y sobre el que nos va a hablar ahora, que tiene que ver con los efectos de los cambios climáticos, sobre todo en los peces. Nosotros vendimos un poco y dijimos, el cambio climático está cambiando el sexo de los peces. Nos faltó algún amigo que nos dijo, che, yo tengo cada pescado de amigos. Bueno, hasta para el humor dio esto, pero la charla pretende ser en serio e ir sobre un tema tan en profundo como es el cambio climático. Juani, gracias por atendernos, buen día. Rubén Martínez, está Leandro Solferino, Sergio Peralta, Rodrigo Visiglia conmigo en la mañana de toda la región. Gracias,
Bueno, no, gracias a ustedes por entrevistarnos y por justamente visibilizar todo lo que estamos haciendo en ciencia en el país y en particular en el Intech.
Bueno, yo comienzo por preguntarles, por preguntarte qué evaluación han hecho de la demostración de ayer en Plaza Libertad, qué resonancia, qué repercusión han encontrado y si con esto sienten que han podido mostrar la problemática de ustedes o están pensando en volver algún acto de este tipo.
Sí, nosotros hace ya unos 2 años y casi 3 años que estamos haciendo este mismo reclamo que volvimos a repetir nuevamente ayer. Digamos, no es algo nuevo que viene ocurriendo. Hemos tenido sistemáticos recortes en el presupuesto de ciencia, tanto del CONICET, que es el que nuclea principalmente la investigación científica, pero también en el INTA, que también hacen investigación aplicada, en el INTI, digamos, en casi todos los estamentos, en casi todos los lugares en donde se realiza ciencia en el país, se ha ido desfinanciando paulatinamente, todos los años un poco más, y ya en este año ya hemos llegado a un estado crítico donde están peligrando diferentes puntos. No sé si Ángel por ahí lo describió un poco mejor ayer, pero estamos desde las desfinanciamiento de los subsidios, que es lo que nosotros concursamos y es el dinero con el que contamos para llevar adelante nuestras investigaciones, hasta el mantenimiento del mismo instituto. Ya hemos llegado a un punto crítico de ni siquiera poder pagar la luz.
Ah, bueno.
Entonces, lo que se logró a partir de ayer, de la visitación que fue haciendo, eso también Facundo en su charla también lo expresó y cada vez que puede también lo expresa Facundo Manes, y cada vez que se hace una nota en Investigador lo viene resaltando, que sí, estamos en un estado bastante crítico, y como le decía, todos los años se ha recortado un poco más, y bueno, y ahora gracias a toda esta movida que se armó, y principalmente el cabildo abierto que se realizó ayer, la verdad que ha tenido una repercusión muy grande, y por suerte de parte de la sociedad también hubo una repercusión muy importante. Eso ha hecho que ahora, digamos, liberen unos fondos extra para eso, para principalmente el financiamiento de los institutos.
Si no, van a tener que investigar, Juan, perdóname, van a tener que investigar cómo vivir y trabajar en un instituto sin energía eléctrica, ¿no?
Sí, no, uno cuando se lo trata de explicar a colegas de otros lugares, de otros países, como que no lo pueden creer. Pero sí, nosotros dependemos mucho de la electricidad, principalmente más allá de para realizar los experimentos, también tenemos muchísima cantidad de muestras, de experimentos que uno cuando realiza un experimento colecta muestras, y esas muestras generalmente van a freezer de distintas temperaturas, tenemos freezer hasta de menos 80 grados, entonces tenemos... Todo eso necesita, por supuesto, electricidad, y bueno, y que hoy esté peligrando, digamos, hasta apagar la luz, la verdad que nos preocupa porque se podrían cortar líneas de investigación de muchísimos años que uno va acumulando muestras y va, la va tomando para después, en un momento, realizar un análisis, digamos. Todas las investigaciones llevan muchos años. Entonces también lo que estamos viendo con la desfinanciación de sistemas científicos es que las líneas se empiezan a cortar, digamos, uno, hay el trabajo que después vamos a hablar, pero este trabajo que realizamos más o menos tardó unos entre 3 y 4 años, solamente para llegar a esa publicación que es la que ustedes, por la que ustedes me están llamando, pero esa investigación en realidad viene de hace unos 12, 13 años que venimos profundizando en el tema y descubriendo cosas nuevas todo el tiempo. Entonces eso hace que se corte una línea de investigación que pueda tardar muchísimos años en volver a retomar. Ese también es un peligro enorme para la ciencia en Argentina.
Sergio Peralta, te está escuchando Juan y Fernandino.
Sí, buenos días. Bueno, en el marco de todo este panorama tan desolador realmente, ahí hacías alusión a que han tenido algunos contratiempos, porque también les cabe las generales de la ley a este descubrimiento en el tema del desfinanciamiento. En definitiva, ¿de qué descubrimiento estamos hablando? Eso es lo que quería saber.
Sí, sí, es como una de cal y una arena, digamos.
Claro.
Yo decía, este trabajo que sí lleva todos esos años, el desfinanciamiento también lo que hace es que ese trabajo se retrase directamente. Por ahí no llega a cortarse, pero que sí se retrase y nos lleve por ahí un año más o dos años más de lo que nosotros teníamos pensado originalmente. No, el trabajo en sí...
¿Qué consistió?
El trabajo en sí es, bueno, como decía, es un trabajo que venimos realizando hace mucho tiempo con el doctor Gustavo Somoza, acá también del instituto. Empezamos a trabajar en cómo el estrés podía cambiar el sexo de los peces. Eso lo fuimos trabajando durante bastante tiempo y fuimos descubriendo cuáles son los mecanismos. Y ahora lo que pudimos dilucidar mejor es que siempre pensamos que el ambiente impactaba sobre lo que iba a ser los testículos o los ovarios cuando ese animal crecía. Y lo que estamos viendo ahora es que en realidad está impactando directamente primero en el cerebro, y es el cerebro es el que finalmente va a cambiar ese sexo hacia hembra o hacia macho. Eso es, digamos, muy novedoso.
Ambiente, ¿qué cosa del ambiente? ¿El clima del ambiente?
Sí, en realidad son cualquier tipo de estrés que en este caso un pez sufra durante... Son en estadios muy tempranos de desarrollo, estamos hablando de antes de que nazca en el huevo. Los peces, no sé si quieren, tienen fecundación externa, es decir, ponen los huevos, que si por ahí algún día han ido a la laguna, han visto huevos por ahí de pejerrey, muchas veces han roscados a los juncos. Bueno, la hembra pone los huevos, el macho los fecunda, esos huevos quedan ahí en el ambiente, y es decir que son muy proclives a los cambios en el ambiente. Nosotros estudiamos la temperatura, pero también estamos estudiando otros factores de estrés, por ahí, por ejemplo, mucha densidad o diferentes factores que el animal lo toma como un estrés, por ejemplo, luz constante. Hay diferentes formas de estrés que el animal lo percibe a través del ambiente y puede, lo que vimos es que justamente lo que termina ocurriendo es que invierte su sexo. Su sexo biológico. Esto, nosotros, para pasarlo para que lo entendamos mejor, por ejemplo, en humanos, nosotros tenemos unos cromosomas sexuales, que son el cromosoma X y el cromosoma Y. Y si tenemos 2X, nos desarrollamos como una mujer, y si tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y, como un hombre. En peces pasa exactamente lo mismo. Lo que estamos viendo, en realidad, es que por más que tengan ese dos cromosomas X y se van vayan a desarrollar como una hembra, el ambiente cambia eso y por más que sus cromosomas sean XX, termina desarrollando testículos. Y nosotros lo asociamos principalmente al cambio climático, en realidad no lo asociamos nosotros, en realidad la repercusión vino principalmente por ese lado, Pues justamente el cambio climático, uno de los efectos del cambio climático es el aumento de las temperaturas del agua, principalmente de los océanos y también de las lagunas, ríos, etcétera, todo lo que sería aguas continentales.
Espérame un segundito, sí, Sergio, sí. Que lo sumo a Leandro Solferino. Leandro está siguiendo la charla, que me parece ya de interés extremo esto que nos está relatando Juan y Fernandino. Te escucha, Leandro.
Bueno, saludarlo a Juan, y ayer lo veíamos ahí mientras charlábamos con Sergio Ángel, y lo saludábamos, ¿no? Y creo que recién decía una parte que era la que me gustaría preguntarle, ¿no? Esto se ha dado el estudio o lo que ustedes han analizado en todas partes, o sea, no solamente por ahí en lagunas, sino también en océano, en diferentes lugares.
Sí, lo que se está viendo es, cuando empezamos hace como 12 años con estos trabajos, nosotros y otros laboratorios del mundo empezaron a profundizar en este impacto del ambiente en peces. No, en realidad no solo en peces, también se estudia en reptiles también tiene este mismo mecanismo. Y lo que se está viendo es justamente que empezamos en el laboratorio y después eso se empezó a medir en el ambiente, y ya hay bastantes ejemplos de cambios en la temperatura, principalmente de los océanos o de algunos, precisamente en golfos y en algunas lagunas, y cómo eso ha ido cambiando la relación de sexo que tienen las poblaciones. Es decir, normalmente lo que tenemos es una población de 50 y 50, es decir, 50% de machos y 50% de hembras, y lo que empieza a ocurrir es que empezamos a tener más machos que hembras, por eso, justamente por el efecto del cambio, principalmente en las temperaturas, que al elevarse las temperaturas se empiezan a producir más machos.
Eso es lo que te quería confirmar, Juani, porque estaba entendiendo esto de tus palabras. Los cambios de sexo se producen de hembras a macho y no viceversa.
En algunas especies ocurre también de hembra a macho, pero es en muy pocas especies. Por ejemplo, el pejerrey tiene...
Perdón, ¿de macho a hembra?
Claro, de hembra a macho ocurre en todos los peces.
Sí.
Eso es lo que estamos, por eso también nosotros analizamos como un mecanismo general, y también pensando un poco esto en el aumento de la temperatura.
Lo que yo te preguntaba es si también han observado cambios de, por ejemplo, cromosoma XY que termina siendo hembra.
No, eso ocurre en algunas especies nada más. Por ejemplo, en el pejerrey que tenemos nosotros en la laguna, eso sí ocurre. Las bajas temperaturas producen 100% de hembras, inclusive los que son XY se feminizan, por así decirlo.
Con el frío, pero
eso ocurre en muy pocas especies. Es en realidad una estrategia reproductiva que tiene el pejerrey en particular. El mecanismo que nosotros
tenemos... ¿El pejerrey tiene estrategia reproductiva?
Sí, es una estrategia que tiene de reproducción, digamos. ¿Por qué? En realidad esto es más una hipótesis que estamos trabajando. En eso está trabajando un poco más otro grupo de acá del INTECH, que lo lidera Leandro Miranda, pero lo que están viendo es, no sé si conocen cuando está la veda del pejerrey, que más o menos entre septiembre y diciembre,
cuando ovulan, dicen.
Claro, la veda se produce justamente porque es cuando están poniendo huevos las hembras. Entonces, si uno saca una hembra, por ahí hay unos 5.000 huevos que se están perdiendo. Entonces, para evitar eso, se pone la veda en esa época, de septiembre a diciembre más o menos. Lo que se piensa es que en el pejerrey, las hembras, cuando ponen huevos cerca de agosto, septiembre, que todavía hace frío, ahí se producen más hembras. Y cuando está más cerca de diciembre, producen más machos. ¿Y esto por qué? Porque el macho llega a la madurez sexual antes, es decir, a los 10 meses ya es maduro sexualmente, es decir, al siguiente año ya produce esperma, es adulto, digamos, y puede reproducirse. En cambio, las hembras tardan un poco más, tardan un año y un poquito más. Entonces, si tenemos hembras al principio, es decir, en agosto, septiembre, para el siguiente año, esas hembras son adultas. Y en cambio, los machos, si nacen en diciembre, para la próxima temporada también llegan adultos.
Si para igualarlos.
Porque si nacen hembras cerca de diciembre, se pierden el primer año reproductivo y tienen que esperar otro año más. Es decir, tienen que esperar un segundo año. Pero bueno, eso es por eso, eso es una estrategia en algunas especies, que el pejerrey es uno de los más estudiados por justamente los trabajos que se han hecho aquí, principalmente en el INTECH, y se hizo una, esa especie terminó siendo una referencia mundial para este tipo de estrategias reproductivas. Digamos, el pejerrey pasó a ser conocido mundialmente en los congresos y en las publicaciones científicas gracias a los trabajos que se hicieron principalmente aquí en el INTECH.
Muchachos, sigan preguntando a tono de la charla, ¿eh? Hay que subirse a la terraza de nuestra...
No, yo no creo que haya ni que subirse ni que bajarse, que yo me parece que lo que
no, pero es, tenemos que aprender nosotros... extremadamente interesante, Juani. Sergio.
Sí, me quedé con la explicación que me estaba dando hoy, Juani, con respecto a esto de ustedes están estudiando exclusivamente los huevos de peces. En el caso del INTECH, ¿qué especies han estudiado? ¿El trabajo se realizó únicamente en el INTECH o han tenido interrelación con algunos otros institutos en el mundo? ¿Cómo es eso?
Sí, el trabajo, nosotros de especies, en este caso estamos trabajando con una especie de modelo mundial, que es un pez japonés, que es muy chiquitito y se reproduce cada 3 meses. Eso nos facilita los tiempos. Como yo le decía recién, el pejerrey tarda 1 año, 2 años, este pececito que trabajamos nosotros tarda 3 meses, entonces es más fácil.
¿Pero es una especie que para... se ve en el país, se ve en la zona?
No está en el país, no está en el país, lo tenemos solo nosotros en el laboratorio. Ajá. Pero lo tomamos como referencia de peces en general.
Claro. ¿Y eso digamos, lo exclusivamente que se hace en el INTECH?
Sí, nosotros el trabajo lo hicimos, la parte experimental fue completamente hecha aquí en el INTECH, pero después obviamente colaboramos con grupos porque justamente también la discusión enriquece, la discusión de los experimentos que vamos a realizar y la discusión después de los resultados enriquece mucho el trabajo, y eso lo hicimos principalmente con el doctor Gustavo Somoza, que está aquí en el INTECH, en otro laboratorio,
sí.
Y con Valerie Langlois, que es una investigadora de Canadá, con la cual estamos dirigiendo a la primera autora de ese trabajo, que es Diana Castañeda.
Leandro.
¿Y qué era lo que no se conocía hasta este descubrimiento? ¿El motivo del estrés o el motivo del cambio del sexo de los peces? ¿Qué era lo que no se conocía antes que ahora sí?
Nosotros lo que describimos es que el cerebro es el que participa, digamos, nunca... En ninguna especie, ni siquiera de pez, anfibio, reptil, digamos, ninguno se había tomado el cerebro como el disparador de esta inversión de sexo, y nosotros pudimos mostrarlo haciendo diferentes experimentos y usando técnicas novedosas para editar el genoma, etcétera. Pudimos corroborar que efectivamente era el cerebro el que direccionaba esto.
Ajá.
Nosotros cuando aumentamos el conocimiento, esto ya es, digamos, uno lo que va generando es hipótesis y lo pone a prueba por medio de diferentes experimentos, después eso termina en una publicación científica que se pone, se expone para que todo el ambiente científico o la comunidad lo critique o lo tome para seguir trabajando. Y bueno, y lo que nosotros descubrimos a partir de esto, que es el cerebro, lo que ayuda es a entender mejor, justamente puede ser la predicción del cambio climático y cómo puede impactar en los peces, porque ya no es lo mismo tomar lo que va a ser el testículo ovario como el receptor que tomar el cerebro, eso tiene otro tipo de implicancias, principalmente no solo a nivel individual, sino también pensemos que estos efectos los estamos viendo que pasan de generación en generación. Digamos, las siguientes generaciones pueden ser más sensibles a justamente estos cambios climáticos. Entonces, lo cual hace que...
Te interrumpo, sí. Juani, yo estoy con una pregunta, la tengo acá en la punta del facón para cerrar la nota. Leandro, ¿estás anonadado siguiendo la charla?
Sí, y por ahí en el tema de los cambios climáticos, ¿no? Obviamente que ustedes cuando trabajan, por ahí trabajan con, me imagino, trabajan con los peces en un lugar donde no hay contaminación de agua, ¿no? ¿cómo afecta por ahí la contaminación que, bueno, se sabe tienen los océanos, los ríos, los mares, todo? ¿En qué afecta también eso?
Sí, eso también es otro factor que influye mucho en, principalmente en esto, en esta inversión de sexto. Justamente ahora estamos trabajando, estamos armando el manuscrito para enviar a publicar un trabajo que se hizo con el doctor Gustavo Somoza y con un laboratorio con Nancy Jeslow, una investigadora de Estados Unidos, y lo que estamos viendo es que las aguas de aquí, de las lagunas, etcétera, también tienen, están impactadas a nivel del humano, y esa contaminación también puede tener una influencia sobre esa inversión de sexto, produciendo o más efectos estrogénicos o androgénicos. Ajá. Y eso también lo estamos viendo. Entonces tenés muchos factores, digamos, no solo la temperatura y el estrés, sino también, como bien decías recién, factores, lo que llamamos antropogénicos, es decir, el humano descargando sobre los océanos o sobre las lagunas, lagos, etcétera, productos de desecho que terminan también impactando, bueno, en todo ese cóctel de cosas, los pobres peces están ahí que no saben bien para dónde agarrar.
Bueno, vamos cerrando esta rica charla, que la verdad sí, da para mucho más, pero nos estamos quedando sin tiempo. Vamos con una final, Sergio, Leandro, y me encargo de despedirlo a Juani.
Bueno, sí, por supuesto.
Sí, Tony.
Por mi parte, felicitaciones, porque realmente, si voy a empezar a preguntar todo lo que quisiera preguntar, sí. Felicitaciones por la tarea que están realizando. Le dejo a los compañeros las últimas preguntas, y bueno, esperemos fundamentalmente que se revierta esta situación tan desesperante de la falta de financiamiento a la ciencia y la tecnología, porque son obstáculos para gente que está haciendo esto, que, bueno, no hace falta que lo diga yo, lo acaba de decir toda la nota.
Leandro.
Bueno, para Juan, y también hoy leíamos en algunos titulares y ya lo veníamos siguiendo, desde el CONICET se está impulsando la cría de pejerreyes en jaulas flotantes para repoblar las lagunas bonaerenses. Esto va a tener también el acompañamiento de la estación hidrobiológica. Juan, ¿y esto cómo repercute o cómo en realidad ustedes lo tienen relacionado también?
Sí, no estoy trabajando yo directamente, está trabajando gente aquí del Instituto del INTECH, junto con gente del ILPLA, pero sí es una estrategia principalmente para bajar los costos de cría, porque uno de los principales impedimentos que tiene el pejerrey para, digamos, que sea interesante para la acuicultura es esto de que tarda mucho tiempo. Entonces, al tardar mucho tiempo en llegar a un tamaño plato, digamos, un tamaño para comercializarse, hace que se eleve mucho los costos. Entonces, creo que la cría en jaulas, en las lagunas, va a tener un impacto muy positivo en ese sentido, porque el alimento que se le da es mínimo y toma mucho, la mayoría del alimento lo toman del mismo ambiente, entonces también se está aprovechando ese recurso. Entonces creo que es algo muy positivo para la acuicultura y desarrollar una industria más que en el país no está del todo desarrollada, pero que en el mundo está avanzando, es una de las industrias que más avanzó en todo el planeta, que es la cría de peces, porque justamente por todo lo que dijimos recién, el impacto humano que estamos teniendo en el ambiente, cada vez hay menos peces en los mares y en las lagunas, y la sobrepesca empeora a su vez eso. Entonces la acuicultura está creciendo a un nivel exponencial, pero en Argentina todavía eso no sé si es por cultura o por qué, pero todavía no se ha explotado del todo. Pero me parece que estas estrategias que están armando son excelentes ideas como para que eso se potencie.
Juan, y la última. Me están lloviendo preguntas de gente que me dice si esto que está ocurriendo con los peces algún día puede llegar a ocurrir en los humanos, que el frío, el calor o los factores climáticos pueden hacer que cambiemos de sexo al momento de la gestación.
No, eso no ocurre. Ocurre desde invertebrados hasta reptiles, es decir, tenemos muchos invertebrados esto ocurre, también ocurre en los peces, en los anfibios y en las ranas, en los sapos eso también ocurre, y también ocurre en los reptiles, pero ya en aves y en mamíferos, que seríamos, nosotros estaríamos en ese lugar, eso no ocurre porque principalmente nosotros regulamos la temperatura.
Ajá.
Entonces, como nosotros regulamos la temperatura, esos cambios no ocurren. Sí, tenemos algunos, que eso da para otra charla, que es el impacto del estrés durante la gestación. Sí hay impacto y hay, digamos, hay mecanismos que se prenden y algunas marcas que nos quedan inclusive de por vida, pero eso no impacta en el cambio de sexo.
A perfecto, ese nivel no llega. Juan, y vos lo has dicho, da para otra charla, y naturalmente también lo decía Sergio y seguramente coincide Leandro, lo dejamos, hacemos como un cuarto intermedio y en la medida que vos puedas acceder estaremos con una próxima charla. Ha sido muy rico enterarnos de todo esto, tomar una leve noción de este trabajo, y te agradecemos profundamente que te hayas prestado esta nota, ¿eh?
No, por favor, el agradecido soy yo, y de acá desde el INTECH también, porque, digamos, nosotros, una de las cosas que tienen que hacer los investigadores no solamente estar dentro del laboratorio y pensando hipótesis y haciendo experimentos, sino también mostrarle a la comunidad qué es lo que estamos haciendo y en qué se invierte también los recursos del Estado. Así que me parece que y eso es gracias a ustedes, digamos, ustedes son una pata principal en esto, así que nosotros estamos abiertos para cuando quieran comunicarse con nosotros, con otros laboratorios, para informarle qué estamos haciendo. Me parece que es algo fundamental que tenemos que hacer y cada vez más.
Te agradecemos, que tengas un buen día, saludos para toda la comunidad de INTECH.
Bueno, igualmente para ustedes, muchas gracias por la entrevista.
Rubén, ¿me escuchás?
Sí.
No, por ahí, si todavía está Juaní.
Lo cita Juaní, lo tengo al Procurador General de la provincia haciendo declaraciones sobre el caso Monte. Decirle a Juaní.
Saber cuál es el título de Juaní, Rubén.
Sí.
¿Cuál es el título de Juaní? ¿Qué es él?
Ah, Juaní, ¿estás todavía?
Sí.
Sí, te está preguntando Leandro, para no cometer errores, exactamente el título tuyo.
Yo soy doctor en biología molecular y biotecnología.
Bueno, cualquier cosa me lo pasás por un mensajito ahora por privado, cosa que dale. Gráfica no nos equivoquemos. Gracias, Juaní, hasta luego.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta luego. El doctor Juan Fernandino del INTECH en una nota interesantísima.